y tener.
La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Qué nos hace ser salvadoreños? Ayudar a los demás antes que a nosotros mismos. Ponernos en el lugar de otros. Entregar lo que tenemos sin esperar nada a cambio. Sacar lo mejor de nosotros cuando más se necesita. En DLC creemos firmemente que juntos somos capaces de llegar más lejos. Por eso invitamos a todos los salvadoreños a mantenernos firmes para avanzar en esta parte del camino. El Salvador saldrá adelante. Gasolineras DLC. Juntos llegamos más lejos.
Change in my pocket, going jingle-lang-a-lang. Wants to call you on the telephone, baby. I give you a ring, but each time we talk, I get the same old thing. Always no hooky-dookies until I get a wedding ring. My honey, my baby, don't put my love upon no shelf. She said, don't give me no lines and keep your hands to yourself.
Buenas tardes, buenas tardes. Un dos. Creo que estoy aquí mal. Permítanme un segundo. No, estoy mal aquí.
No.
Estoy, estoy bien.
Sí,
ah, bueno, entonces yo soy el que está aquí medio sordo ya de tanta de tanto escuchar música. Bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día lunes 30 de marzo del año 2020. Continuamos con nuestra charla, nuestra tertulia. El señor Eugenio Calderón, el señor Rodrigo Arias, Cristian Villalta les saluda. produciendo Teledirigido, Samuel Martel, y acá en los controles, Hugo Agogó. Y antes de cualquier otra cosa, las piernudas vinieron hoy, Hugo. No han venido las piernudas. Bueno, pues ni modo, así en las rocas. Le vamos a desear un feliz cumpleaños a nuestro compañero Rodrigo Arias, quien estuvo ayer de plácemes.
Las piernudas salieron temprano hoy.
¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás?
Bien. Felicidades, Rodro. Incluido pastel delivery.
Te debemos un cake lío.
Sí.
Está bien.
Te vamos a cumplir.
Bueno, bienvenidos y esperamos acompañarles una semana más.
Así es. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Bien, un gusto. Nuevamente. Gracias, un gusto estar con ustedes. 43 años, pero bien, todos me dijeron, mira, los 40 son los nuevos 20, así es que, digamos, prácticamente 23 años, o sea, cipotón.
Así no te creas, así te dicen. Todo lo que te digan, ¿eh?
Preguntarle al proctólogo. Sí. Bueno, aquí estamos.
Un saludo especial a Samuel Martel, ¿eh? Le dio el fin de semana por,
ey, bárbaro,
por
Sam.
Retuitear algunos mensajes.
Saludos a Samuel y a todos los colegas, a don Roberto Águila, a Sergio, a Oreste Membreño, al señor Marcelo Betancura, a Graciela, todos nuestros colegas. Algunos tenemos ya días de no verlos, ya los estamos hasta extrañando. Imagínese usted, ya cuando uno empieza a extrañar a Sergio, a don Roberto, es porque ya pasaron días. Le enviamos un abrazo, pronto hablaremos con ellos también, conversaremos un ratito con ellos. Aquí estaremos toda la semana informando, hablando a través de Femenina, de Fiesta y de Tigo Sports. Ahorita entiendo que no estamos en Tigo Sports, ha habido un problemita, pero ya pronto apareceremos también en la pantalla y pues aquí estamos a través de Grupo Radio Estéreo. Óiganme, cosas para comentar, yo traigo dos, pero igual si ustedes traen otras, démosle. La primera tiene que ver con tema salarial en El Salvador. La Federación de Fútbol dio una prórroga este fin de semana. Los equipos tienen para pagar hasta el 4, 5 y 6 de mayo. El 4 de mayo la primera división, 5 la segunda, 6 la tercera. Tal vez no hasta para pagar, pero sí para inscribir, para presentar finiquitos. Uh-huh. Aunque entendería cualquiera que el espíritu de esta medida de parte de la dirigencia de las tres divisiones es tener un poco más de días para contactar a los jugadores, lo cual atrasará eventualmente los pagos en varios casos, ¿no? Lo cual es una tristeza. Y número dos, en todos lados se está hablando de lo mismo, de salarios, de reducción de salarios, etcétera. Y el Barcelona hoy dio una noticia muy fuerte, y la fuerte es que no la dio la directiva, la dio Lionel Messi, que está actuando casi como que si fuera el presidente del Barcelona. Hablemos de lo doméstico primero. Rodrigo, ¿qué opinas sobre el tema de la prórroga que pedían los equipos ante la dificultad de movilización?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que es un tema tratado con pinzas, porque no se puede hablar de todos los equipos, porque creo que todo equipo tiene una situación particular. Y más incluimos segunda y si incluimos tercera, si hay un problema de movilización, no creo que se pueda dar una fecha límite si no hay una fecha en la que termina la cuarentena. Muchos de ellos dependen, vamos a ver aquí, creo que podemos caer en el error de pensar que todos se pueden pagar y hacer finiquitos y hacer todo eso de una forma electrónica. Uh-huh. Creo que por muchos eventos de nuestro país, fin de semana, o sea, para ahora, entendemos que este todavía no es un país digital. No es un país en el que todos tienen acceso a la banca en línea, mandar un PDF firmado. Eso no existe en este país. Y no me refiero a Primera. Creo que Primera es por ahí un mal ejemplo para hablar de las tres divisiones. Porque obviamente hay más recursos. Pero ponerle por notas, por directivos, que hoy en el gráfico, por cierto, hay nota de casos de tercera división en los que ellos tienen mucho problema para presentar finiquitos. Yo creo que no es realista dar una fecha de finiquitos si no hay una fecha de fin de cuarentena.
Correcto.
¿No?
Yo creo que sí, hay una combinación de factores, ¿no? Por supuesto, creo, Eugenio, que el tema más delicado acá, lo álgido es que no tendría que depender de la buena voluntad de un dirigente que sus futbolistas reciban al menos el pago de los 3 semanas de marzo y de lo que le pueda deber de enero y febrero, ¿no? Tendría que eso haber operado ya por un tema de humanidad, ¿no te parece?
El tema es así de sensible. Entonces tú tienes que colocar los puntos que también ya adelantaba Rodrigo. Pero Rodrigo colocaba un punto y aparte que siempre ha caracterizado nuestro fútbol y también en otras ligas del mundo. ¿Quiénes están solventes? Incluso ya alguno leía, no sé si esta mañana o el domingo, sobre temas de firmar, de renovar contratos. Uh-huh. El tema más sensible es, hoy es fin de mes, ¿no?
Uh-huh. Sí, señor.
Concluye marzo.
Así es.
Y habían establecido las fechas de 6 y 7 de abril, en lo cual las ligas solicitan esta prórroga. Uh-huh. Si la liga hubiese mostrado una preocupación y la federación hubiese impuesto su condición, la medida más humana, más justa, hubiese sido que si ellos acordaron con la venia de la Real Federación Salvadoreña de Fútbol cancelarle a los jugadores, dar por suspendido el torneo y cancelarles hasta el pasado día 20 de marzo, lo único que hacen con aprobar este nuevo periodo es prolongar la angustia de los jugadores. Porque en lugar de tomar medidas unificadas, lo único que se ha demostrado frente a esta crisis, uh-huh, es una división, pero latente, que no beneficia en nada a nuestro fútbol. Ahora, el tema de la prórroga, yo hubiese estado de acuerdo por lo que hablaba ya Rodrigo, uh-huh, ¿no? Los mecanismos, sí, para...
Es una realidad.
Pero cancelarle a los jugadores, ¿cuántos pueden ser los jugadores de primera, segunda y tercera división?
Uy.
900. No, son menos.
Son menos.
600.
Son más. Pero bueno.
Yo no noté ningún esfuerzo para tratar de que la liga, así como tiene equipos, socios, que están al día, que han hecho las cosas bien en los últimos años y que vienen sosteniendo la carga de aquellos que no deberían de existir en nuestro fútbol, es volver a chinear esa división entre los que tienen y los que no tienen. ¿Ya?
Sí. Yo quiero detenerme ahí, porque eso que Eugenio llama división, para mí en realidad era una oportunidad de ser solidarios. Uh-huh. Yo digo que más que división, lo que ha habido es diferencia. Siempre ha habido equipos que tienen mucha plata y muchos recursos, e incluso que tienen bancarizada toda su operación. Alianza y Águila la tienen bancarizada. Y otros que no tienen los recursos, que no tienen la liquidez. Pasa aquí y en cualquier parte del mundo. Uh-huh. En algunas partes del mundo y ligas del mundo, estamos viendo solidaridad. Creo que el máximo ejemplo es la Bundesliga. Uh-huh. Y hay otras en las que estamos viendo cómo cada equipo pretende resolver a su manera. En el mundo rico del fútbol europeo está bien, pero en el mundo pobre del fútbol salvadoreño era necesaria, era imperativo un poco de solidaridad. Yo estoy de acuerdo con Eugenio y creo que todavía no se ha perdido esa posibilidad, pero si la Federación de Fútbol no se pone al frente, vamos a tener jugadores que cuando termine esta crisis les vamos a estar haciendo notas sobre el peso que han perdido, las enfermedades que tienen por mala alimentación y los dramas familiares que han enfrentado. ¿Cuántos de nuestros futbolistas probablemente de primera división, estoy diciendo, ya no se diga segunda y tercera, fueron hoy a hacer fila? Porque en esa condición han quedado. Se les mencionó como... O sea, el jugador profesional de fútbol de El Salvador califica en esa categoría a las personas que hoy pudieron haber ido a hacer esa fila porque se han quedado sin ingresos. Uh-huh. Pero yo sí creo que los equipos y la federación todavía están a tiempo de hacer un esfuerzo.
Por lo menos que se vea. Sí, que se sienta, que esa solidaridad no sea solo ese concepto, esa palabra que tiramos tanto al aire todos los días, ¿ya?
Porque ya tienen algo a
porque
favor.
Porque de 6 a 7 hubieran podido buscar algo, los mecanismos, al menos para cancelarle a los jugadores y a través de comprobar ellos mismos cuál es la solidaridad que han mostrado y después mantener la prórroga para los finiquitos, que es un tema ya más administrativo.
Ya resolvieron,
¿no?,
uno de los problemas, va, que es que el finiquito no se los pidan ya. Yo entiendo que era una preocupación. Ya está resuelto eso. Ajá. Ahora resuelvan el problema fundamental, que es la subsistencia de los jugadores. Así como yo lo entiendo. Y me niego a creer que la federación no va a hacer nada más que esto. Eso sí me parecería un error terrible de parte de la Federación de Fútbol. Pues no sé. Rodrigo, creo que está clara el orden de prioridades en el tema, ¿no?
Sí, vamos a ver. Los futbolistas sabemos de que, bueno, cobran hasta marzo, en teoría, deberían de tener los salarios hasta marzo. Pero yo creo que aquí no se puede ver todo desde el ente de primera. Ahí es donde creo que a veces patinamos. Porque, digamos, el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Hugo Carrillo, fue muy enfático el decir, quien no pague cuando acabe el límite del finiquito, descendido. Pero también me parece que cuando los equipos empezaron a opinar y empezaron a presentar sus opiniones al respecto, por ejemplo, Platense en el tema del descenso, Jocoro en el tema del descenso, creo que todas las decisiones fueron precipitadas, de verdad. No sé, no hubo participación, no sé si necesita consenso, no sé si necesita más plática todavía.
Fíjate que la Federación de Fútbol ayer, al informar de esta situación, el sábado por la tarde, al informar de la prórroga, también decía que ante los cuestionamientos o quejas de segunda y tercera división, estaba dispuesta a seguir evaluando el asunto de los descensos y ascensos. Perfecto, muy bien. Pero eso no es lo más importante, viejo. Eso puede esperar. Los que no pueden esperar son los futbolistas de El Salvador.
¿Tú crees que un jugador del Jocoro le preocupa hoy la serie, si la quiere jugar Platense o no? ¿O le preocupa cómo va a cancelar todo lo de marzo?
Te voy a decir por qué. Porque yo sí creo.
¿Y cómo va a subsistir en abril?
Donde yo sí creo que les puede importar es porque algunos de ellos, si no terminan el campeonato, si no juegan el repechaje, no están libres de su contrato.
¿El campeonato ya terminó?
Bueno, no, pero para ellos, digamos, puede que ese juego los ate todavía unos meses más, en vez de buscar otro lado.
Para mí eso está mal legislado.
Los contratos ya no concluyen si tú tenías contrato para esta temporada y la federación avala que el torneo ya terminó el contrato.
Te voy a decir una cosa, esto va a terminar siendo el disparador para que a Jocoro lo desciendan automáticamente. 30 de marzo, te lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque en cuanto los jugadores de Jocoro reciban su finiquito, porque es que el finiquito no solo tiene un efecto unilateral, libera de responsabilidad al jugador también si ya se le venció su contrato. Esos jugadores se van al carajo, no se van a quedar aquí esperando jugar ese partido. No se va a poder jugar ese partido. Y si quieren, denle al Platense la categoría, denle en 4 si quieren, hombre. ¿Acaso importa eso ahorita? Entonces la federación tiene que ponerse las pilas esta situación. Claro,
a los jugadores. El llamado que haría es a que se note un esfuerzo solidario, muy complicado, sí, no emito eso, claro. Muy complicado es para todos, pero que utilicen las fechas del 6 y el 7 para cancelarle a los jugadores. Y si no, ahí está la
asociación.
La asociación, sí. Que se amarren los pantalones de una vez por todas y que estén verificando si eso se cumple. Sí. Lo de los finiquitos ya tienen la prórroga. Arréglenlo después.
Eso, exacto.
Páguenle al jugador.
Estamos de acuerdo, me parece. Vamos a hacer un enlace, vamos a conversar con, desde Guatemala, el señor Sergio Gallardo. Hola, mi amigo, ¿cómo estás, Sergio?
Mira, para empezar, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. Hay que controlar y que se pongan los pantalones, número uno. Número dos, es un gusto es un gusto que me escuchen. Porque yo a ustedes siempre tengo el gusto de escucharlos.
Pero, ¿estás en pijama todavía o estás en shorts o estás en pantalones bien apretados?
Pues fíjate que estoy en pijama.
¿Qué tal, Sergio?
Bien.
Mira, viejo.
Extrañándolos mucho y viendo que esto va para largo.
Sí,
acá, hombre, en Guatemala han extendido el estado de excepción hasta mediados del próximo mes. La Liga del Fútbol había suspendido el campeonato, pero la CONCACAF le dijo que no. Y entonces volvieron a discutirlo y van a ir para el mes de abril. 9 equipos dijeron que sí, entre ellos conocidos de nosotros, Comunicaciones, Municipal, Cobán y Malacateco. Y hubo dos en contra y una abstención. Después, pues, aquí estamos encerraditos, tratando de no contaminar ni contaminarnos. Uh-huh. Así que ahí vamos.
Mira, pues, mi estimado Sergio, qué gustazo escucharte. ¿Cómo está el tema alimenticio? ¿Cómo está esa dieta, Gallardo?
Pues, mira, la dieta está muy, muy bien. Además, he caído en malas manos, digo en malas manos entre comillas, porque mi hermana y mi cuñado son vegetarianos.
Anda.
Entonces, ya sabes.
Sí, estás en malas manos.
Pedro Picapiedra y sus costillas de brontosaurio.
Se acabaron.
Ajá, se acabó.
O sea que vas a venir figurita, papá.
Pues mira, si no voy a llegar figurita, sí por lo menos voy a llegar sanamente alimentado.
Ah, muy bien. Mira,
mis caninos y mis incisivos se van a deteriorar.
Mire, Sergio, entonces le toca comer frijoles negros.
Ah, sí, eso, mire, en eso no tengo problema, porque los frijoles negros siempre han sido mi delirio.
Y no,
lo
no
primero
puede
que
ser.
Hice a nomás llegar a ir a comprar mi bolsota de 5 libras para llevarme de regreso.
No, ahí sí no comparto. Los frijoles rojos no puede compararlo, mire, con los negros.
Mire, yo le tengo que hacer un caldo, un sopón de frijol negro adecuado con su ajito, su cebolla, tal vez ahí flotandito un whisky. Ah, y además los aditamentos que yo no puedo, porque también me están controlando estrictamente el azúcar.
Eso.
Porque con esta tensión y el estrés no se suba.
Sí, correcto. Mira, Gallardo, explícame una cosa. Volviendo a lo del fútbol de Guatemala, entonces, CONCACAF le ordenó a la liga que todavía no declarase por muerto el torneo.
Correcto, así fue. Porque hace cosa de, creo que fue 5 días, vino la Liga Nacional y le dijo, mire, nosotros ya, al igual que en El Salvador, cancelamos y hasta aquí llegamos. Pero de inmediato le mandaron a decir, ay, mire, eso no debe de ser así. Lo mandaron a sesión. Y en la sesión, 9 equipos de la liga dijeron, ok, démosle pues, y ya decidieron que para el mes de mayo, estamos
terminando marzo ahorita.
En mayo dijeron que iban a comenzar y hasta dieron fecha para final y todo.
Qué raro.
¿Cómo va el tema del virus en Guate? A la voz, Sergio, danos cifras porque aquí ya comenzó a complicarse.
Bueno, te doy cifras. Fíjate que yo creo que no es tan mal, tomando en cuenta que hay 36 casos y de estos 36, 13 han sido de la misma fuente. Resulta que el Real Madrid resultó, o el Clásico, resultó el fin de un señor. Se llevó a sus nietos allá a Madrid. Uno de los nietos se desbocó, se fue a parrandear y él regresó con el virus. Y el virus se lo pegó al abuelo y el abuelo ya finiquitó sus cuentas.
Ya va, Sergio.
Es el primer muerto y luego 12 más de esa familia fueron infectados. Hijo. Hay hasta ahora 36 infectados, un muerto en 16 días y tomando en cuenta que son más de 16 millones de habitantes, creo que la cuenta no es mala.
Sergio, te pido por favor que no te vayas, tenemos que hacer una pausa, pero al volver queremos seguir conversando contigo, ¿te parece?
Ok, me parece muy bien.
Bueno, ya volvemos con más.
Aquí me quedo, quietecito como estoy.
Bárbaro.
Porque no tengo mucho a dónde irme.
Ya volvemos en el Wiriwiri al aire. Okay.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos con el Wiri Wiri al aire. Es un programa internacional. Es un programa internacional este Wiri porque tenemos el puente radial El Salvador Guatemala. Desde Guatemala el señor Sergio Gallardo. Hey Sergio, mira, Serginho, Sergio. Te tengo un dato. Yo no sé si vos sabías, pero ayer cumplió años tu querido.
Estoy yo.
Rodrigo Arias.
No sabía.
Yo
hubiese aprovechado la...
Le hubieras puesto una de George Harrison, que tanto le gusta. Sí, bueno, pues, aquí te está escuchando. Decirle un par de mentiras, tirarle piropos, es lo que se estila.
Sí, no, pero mira, me los voy a reservar para tirárselos y obligarlo a escuchar 1900 ayer, el próximo domingo, en la LACE. Bueno. Vamos a mandar a él un saludo especial y como ya sé cuáles son las de George Harrison, que le encanta cualquiera de esas de
Boyacá. Sí, ponele, ya sabes cuál, y ponele también algo de los Beach Boys cualquiera, porque sí. Eso le gusta todo.
Sí, no, yo sé que él y yo compartimos esa misma afición por los Beach Boys.
Y a los dos les gusta Arjona también, ¿verdad?
Esas son calumnias.
Yo sé que son calumnias completamente.
Y también Bugs Bunny, no Bad Bunny.
Miren, hablando, retomando el tema deportivo, pero bueno, ya dejándolo lo local, ya dejándolo doméstico, en todos lados la plática, el centro del análisis es los salarios de los atletas. En las grandes ligas han convenido que les van a pagar a los jugadores siempre y cuando se pueda jugar, pero en otras ligas profesionales gringas, en el tenis, en el golf, en un montón de lados ya están hablando de recortes, de personal, de un montón de cosas. Y en el fútbol, pues ya están las estrellas diciendo, ok, aceptamos una reducción salarial. Pero mi duda es, ¿esto de verdad se va a mantener? ¿O en un par de años vamos a estar otra vez vendiendo jugadores por 200 millones de euros? ¿O de verdad el fútbol aprenderá la lección? ¿Ustedes qué creen?
Yo creo que no. Yo creo que no va a aprender porque el hombre es un animal tonto. Tiene una memoria histórica muy corta. Y ellos están ahora pagando esa inflación que han provocado. Esas sumas estratosféricas por... algunos que no valen la pena, como el gran crack Neymar, y yo sé que ahí está mi amigo y me va a bandear, pero es cierto. Entonces creo que ellos han tenido esa culpa. Ha habido gente que es consciente, como por ejemplo Messi, que ha aceptado la reducción, e incluso se ha preocupado porque a la parte del staff, de todo el Barcelona Fútbol Club, le paguen su sueldo completo.
Esto de verdad...
¿Que tuviste un encontronazo? ¿Te fue mal con Neymar? O siempre he querido preguntarte el por qué con Neymar. No sé cuál es el problema. Es un supercrack que la cláusula de rescisión se marcó como una cifra récord.
Sí, pero ya pero, no es el mundo para eso.
No, pero es que Neymar, no...
Sos de los que agarran el humo que un montón de gente vende. Neymar no los vale. ¿Por qué no los vale? ¿Qué tengo yo contra Neymar? No me ha hecho nada, no me ha quitado la novia, no estoy resentido porque no me invitó a los cumpleaños de su hermana.
Pero mira.
Pero yo siento que es un tipo sumamente irresponsable y para ser un ícono, vos tenés que ser un ejemplo.
Es la papa. Es la libertad de mercado. Mire,
no, señor,
mire.
No es la libertad.
Pero Chele, el mundo tiene que cambiar.
Acabamos de ver el cierre del evento más grande del deporte, donde se mueven, en algunos casos, mucho más millones de dólares.
Sí, se movieran millones, pero muchas veces.
El último gran astro del fútbol americano ya fue firmado por 200.
Por estarse tirando.
Bueno, volvamos al punto. Dejemos a Neymar.
Ese jugador de la NFL saliendo de ese equipo, que acaba de disputar el Super Bowl, 240 millones de dólares.
Sí, pero todo eso pertenece al pasado. Cuando esto termine, cuando esto termine, yo sí creo que, digo, tal vez no por convicción, pero habrá un efecto deflacionario total en
yo
el deporte.
Creo que tiene que haber, va a cambiar. De otra manera no vamos a sobrevivir, porque hay un montón de cosas que nos van a caer como una gran piedra. Sin ir más lejos, hasta ahora creo que no hay mucha gente que no se da cuenta del efecto que va a tener la disminución de las remesas para nuestro país.
Ah, pero ya te metiste en otro lío. Yo te voy a asegurar una cosa,
en los plats.
Sergito, Sergito, le voy a confirmar algo. El próximo jugador que va a tener la cláusula de rescisión o el contrato más alto del planeta fútbol, desde ya se lo voy a decir, Sergito, se llama Kylian Mbappé. Y ese jugador y ese mercado, cuando estemos, si Dios nos permite superar esta crisis sanitaria mundial a todos, cuando estemos en noviembre, diciembre de este mismo año, ahí platicamos, oye.
Esa es la gran duda que irá a pasar en esa altura.
Una cláusula de rescisión, pero no puede ser tan alta como ahora. Van a tener que ajustarse a nuestra nueva realidad. Esto tiene que cambiar porque si no cambia, no vamos a sobrevivir. Esta es una lección de la cual tenemos que aprender.
¿Qué opina Rodrigo Arias?
No, es que vamos a ver, tiene que haber una nueva dirección de los grandes capitales, y yo creo que Europa, que ha sido tan afectada, es la que más va a cambiar. Ahora, el hecho de que Europa muy probablemente no deje de que tanto dinero se mueva en el fútbol, creo que eso también puede abrir los mercados y puede descentralizar el fútbol en Europa. Yo no sé si este puede ser el principio, aunque de que los, digamos, ahorita en Europa juegan quizá los 100 mejores futbolistas del mundo. Es muy probable. Quizá dentro de 20 años sean solo los 25, y quizá otros estén en Estados Unidos, o quizá en China, o quizá en Sudamérica.
Esa es una posibilidad.
Porque se descentralice, porque si hay un tope salarial, siempre va a haber un crack que va a preferir ganar más dinero en China o en Estados Unidos. Creo que es
por estar en su país, pues.
Y otro efecto puede ser que de esos grandes clubes muchos dejen de ser propiedad del gran dinero europeo.
Exacto.
Nada menos hoy. Este día leíamos que el Newcastle United está a punto de ser adquirido por un fondo financiero árabe.
Y ayer las cotizaciones en la bolsa de la Juve crecieron como nunca en su historia. ¿De qué me estás hablando, Sergio Gallardo? Oíme, quiero que le mandes un beso a tu hermana y a tu cuñado. Después de esta cuarentena, si la libran, los vamos a santificar, ¿eh?
Mira, nada de que si la libran. Primero lo tenés que decretar. Y que la vamos a librar.
Así es.
La vamos a librar.
Así es, mi amigo. Sergio, que ha sido un gusto tenerte con nosotros platicando un ratito. Te vamos a molestar otro día de estos. Te mandamos un gran abrazo.
Por favor, porque me encanta siempre tener al hígado revuelto, gracias a mi amigo.
Ya ves. Es para que te acordes, Sergio. Es para que te acordes que
a la voz comete un par de canillitas y ya.
Aunque esto parezca...
Vos dame saludos a tu señora, por favor.
Y mira, Sergio, acordate, Sergio. Aunque esto parezca duro, ¿te imaginas en un refugio atómico con Eugenio? No, papá. Un abrazo, mi amigo.
Ay, pues cuídate mucho, ha sido un placer.
Bueno, un abrazo, Sergio.
Y 15 días.
Sergio Bayard desde Guatemala. Sí, hombre, buenísimo todo lo que nos compartía sobre este tema de lo que está pasando en Guate. Me extraña que la CONCACAF haya actuado de un modo tan invasivo en Guatemala, ¿no? Sí me llamó la atención eso que nos compartía Sergio.
Sí, es cierto.
La verdad es que nos hemos olvidado de nuestros vecinos con todo lo que estamos viviendo acá.
¿Cuál fue la última nación futbolera que estuvo fuera de la órbita de la CONCACAF?
Guatemala, señor.
Sí, hace poco. Hace muy poco. Yo creo que también, ¿sabe que también va a cambiar el protocolo de las visitas? Por ejemplo, ¿ustedes imaginan que después de una emergencia sanitaria como esta, se permite un partido Olimpia Alianza con 30.000 personas en el estadio? Sobre todo cuando hay países que están manejando la crisis de una manera tan diferente como, por ejemplo, nosotros o Nicaragua o Costa Rica y Guatemala, y de repente se permita 20.000 personas en un estadio visitante. Todo eso tiene que cambiar también. ¿no?
Mira, aparte siempre está el reto, como bien decía Sergio, la humanidad es, las personas, los humanos somos una especie singular, ¿no? Y sí, puede que inmediatamente termine esto, muchos hábitos van a instalarse, habrá mucha más preocupación por el tema higiénico y qué bueno, y mayor conciencia sobre,
cuidar el planeta,
sobre no despilfarrar, cuidar al planeta. Pero eventualmente siempre estará el peligro y la seducción de volver a nuestros viejos hábitos. Queremos retomar el tema del fútbol nacional porque hemos entablado contacto con el señor Carlos Carrillo, presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales de El Salvador, y queremos conversar un rato con Carlos sobre el análisis que hace la institución que preside. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiriwiri al aire.
Hola, mucho gusto. Es un placer poder hablar con ustedes.
Un gusto para nosotros, Carlos. Hemos comentado lo de la prórroga, hemos comentado lo del asunto de los finiquitos, pero coincidimos acá en la mesa en que lo importante no es cuando los equipos presenten los finiquitos, sino que le resuelvan a los jugadores y que no los dejen solos en este momento. Carlos, ¿qué está haciendo la asociación? ¿Cómo analiza este tema?
Sí, primeramente gracias por la oportunidad de poderme expresar primero a la afición y también a mis compañeros que forman parte de la asociación. Y sí, la verdad que nosotros lamentando la situación, yo daba una entrevista a su medio también escrito, a Gráfico, que me daba bastante decepción y tristeza. Primero, tristeza porque dejan fuera el lado humano de los futbolistas, el sentir o el pensar de cómo están viviendo las familias que representan cada uno de los futbolistas. Y decepción porque la federación permite y le da más tiempo a estos equipos que no han pagado a sus jugadores. Le da más tiempo de prórroga para que esto solucione esos problemas económicos.
Carlos, sabemos que muchos jugadores, la mayoría están esperando todavía que les paguen en lo correspondiente a marzo, que son 21 días, pero ¿qué tantos jugadores calculas tú que también están esperando pagos atrasados de febrero o enero?
Sí, realmente la información que nosotros tenemos como asociación es que son pocos los equipos que ya cancelaron. El caso de Metapan, que canceló el día de ayer, Once Deportivo, que canceló hace un par de días, y Alianza, que dio un buen ejemplo de la buena administración que representa a don Lisandro Pola en un equipo como Alianza, que antes que pasara la fecha que había dado límite la federación en primera instancia, pues habían dado un buen ejemplo de que cuando hay voluntad y se tiene recursos, pues, y se administra bien, sobre todo un equipo, se le cancela a sus jugadores el pacto que ya se había entre ellos llegado a un acuerdo.
Pero el resto, Carlos, del resto de equipos, ¿cuántos deben solo marzo o cuántos deben todavía febrero o enero, crees tú?
Realmente, la verdad que el equipo que más nos preocupa a nosotros como asociación es el caso de Chalatenango, porque los jugadores de ahí, nosotros hemos tenido comunicación con ellos y solo la pretemporada se les ha pagado. Es lamentable, pues, que lleguemos a este tipo de situación. Nosotros también ya habíamos hablado con Federación de este caso, porque ya habían pasado más de 2 meses, y para mí, pues, realmente ese es el grupo que más me preocupa, porque realmente no ha recibido lo que es absolutamente nada, lo que es este torneo. Esa es la situación que nosotros estamos como más preocupados y esperando que la federación, pues, en este caso, pues, se debería pronunciar, porque para mí este equipo ya debería estar totalmente descendido por la forma de cómo lo han administrado.
El problema es que lo vayan a descender y crean que eso equivale a no pagarle nada a nadie, como ha pasado tantas veces, Carlos.
Pues la comunicación que nosotros tenemos con la federación, que todo equipo que no cancele en la fecha pactada, que era para el 6 y el 7, pues iba a ser descendido y que esa categoría iba a ser en venta, como ejemplo que ha pasado acá en otras ocasiones. Y pues como en los casos que nosotros hemos vivido, yo particularmente, el caso de Chalatenango, que fue vendido bien irónicamente a esa persona que ahora no puede solventar la deuda, con la cantidad de $100,000, que es lo que más o menos se paga por una categoría, pues se solventa la deuda. Entonces, en ese sentido, yo creería que los jugadores quedarían saldados de cuentas cuando se llegase a hacer lo que es la venta de la categoría.
Carlos, ¿ustedes no van a reunirse con la federación para sentar una posición sobre esta última prórroga avalado por ellos y presentado por la liga?
Hola, Eugenio. Nosotros ayer mandamos un escrito donde la verdad que manifestamos a la federación de que no estamos de acuerdo, porque nosotros manejamos de que cuando existe voluntad, realmente se puede, porque si unos equipos pudieron pagar de una u otra manera con medios electrónicos, nosotros entendemos la situación que está viviendo el país y nosotros entendemos que no pueden salir los jugadores, pero pueden existir varias medidas que se pueden tomar en cuenta. Eso es lo que nosotros solicitamos a la federación, porque para nosotros es una gran lástima que estén dando prórroga, sobre todo a aquellos equipos que realmente han demostrado que administrativamente no son buenos, y a estos equipos es que han beneficiado a la federación por dar un plazo más largo de lo que es presentar el finiquito, porque aquí la realidad es esa, que entre más tiempo les dé en la federación a estos equipos de presentar el finiquito, yo he tenido la mala experiencia de los últimos tres equipos, el caso de Sonsonate, Chalatenango, Independiente, que dejan hasta el último día para cancelar lo que es la deuda para presentar los finiquitos. Entonces, en ese sentido, nosotros ya mandamos un escrito a la federación el día de ayer, al correo de la federación, a la secretaria, al secretario y al presidente de la federación, donde nosotros presentamos una postura, pues que realmente no estamos de acuerdo de que se le dé más tiempo, porque, como repito, hay equipos que ya lo pudieron hacer. Entonces, ese ejemplo deberían de optar los otros equipos donde realmente, pues, de la forma de cómo ellos lo han hecho, lo pueden hacer ellos también. Entonces, para mí, esto es una excusa totalmente de lo que se está haciendo, de lo que se está pidiendo a la federación, y ya les concedió más tiempo, porque realmente, pues, cuando existe voluntad, como repito, se pueden lograr las cosas. Y lo que nos da bastante tristeza es que estamos dejando como el lado no humano en este sentido de nuestros futbolistas, pues, que representan cada una de las familias.
Correcto, Carlos, pues sabes que tienes estos micrófonos a la orden, estamos muy interesados en este tema desde nuestras plataformas, así es que vamos a seguirle de cerca la línea del asunto y seguimos conversando contigo en próximas oportunidades.
Muchas gracias, Cristian, y ojalá que la federación pues tome a bien el éxito que nosotros le hemos enviado, y ojalá que tengamos una buena respuesta y que la medida que han tomado ellos en el día de hace como 2 días que lo anunciaron, pues ojalá que se revoque para que el dinero pueda llegar a la familia de nuestros jugadores, que es lo que nosotros necesitamos.
Muy bien, gracias, Carlos, un gusto escucharte.
Gracias.
Aquí es donde la institución... Aquí es donde la institución encargada, el INTE, encargado del fútbol en el país, tiene que actuar.
Así es. Aquí es donde se necesita una federación de fútbol.
Pero el tema es que son los mismos.
Te voy a interrumpir, Eugenio.
Son los mismos, Cristian.
Para irnos de la emisión radial, pero pedirles que se queden a través de Tigo Sports. Ya volvemos por canales 3, 300 y 1001 en HD.
Son los mismos.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque de esta emisión del Wiri Wiri a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. Señor Calderón, ¿qué pasa?
Esta
señor
es la
Calderón?
Chica que ya se adelantó, ¿no?
Winehouse.
Nos perdimos.
Sí, es la verdad. Espectacular.
Ah, la música que sí hubiese podido generar esta.
Espectacular. Buena para el rock, buena para el blues, para lo que se te ocurra. Genial, la verdad.
Me ha recomendado mucho el documental. No lo he visto, pero dicen que es muy bueno.
Sí, muy bueno. Ese que está en Netflix, ¿o dónde está? Sí.
No estoy seguro. Si
estoy mira, bien. Yo ayer cometí el error, voy a hacer un servicio social ahorita, fíjense. Aunque este no es un programa para hacer crítica ni
pero
análisis cinematográfico.
Pero hoy tenemos tiempo de pensar y de hacer
pero
todo.
Pero miren, si se les ocurriese por pura casualidad ver un documental sobre el Che Guevara que hay en Netflix, no lo vayan a ver. Se los pido encarecidamente.
Que está horrible.
Es que mira, no hay nada peor que un documentalista. Yo entiendo que un documentalista es alguien que se acerca con curiosidad y con distancia intelectual a la situación. Mm. No alguien que es un fan de la situación. Mm-hmm. Entonces hay un periodista que hace ese documental del Che, pero el tipo no plantea en lo absoluto dudar del Che ni analizar el mito del Che, sino que es una cachiporrista del Che el hombre. Pero bueno, en fin.
Si quieren ver documentales en Netflix,
recomiéndate un par.
Mire, para mí cualquiera de Ken Burns. Ken Burns es un documentalista estadounidense que es espectacular. Yo lo conocí porque él hizo un documental monumental sobre la historia del béisbol en Estados Unidos. Pero en Netflix hay unos de la prohibición.
Ese está
de la
muy
prohibición
bueno.
De licor que es muy bueno. Y de la guerra civil.
Sí.
El manejo de imágenes y la forma en que se narra y la gente que entrevista.
El de la guerra de Vietnam es suyo también.
Sí.
Es la última que está.
No, el de la guerra de Vietnam es espectacular. Una cosa salvaje. Sí. Qué bien hecho. Y con no es un panfleto, pues no es ni un discurso antibélico ni un discurso probélico, sino te da todos los elementos y tú tomas tu punto de vista. Y ese de la prohibición me encantó.
Sí, muy bueno.
Yo creo que es un documental que todo salvadoreño debería ver. Porque no es un documental sobre cómo le prohibieron a Estados Unidos durante una época no consumir alcohol. Es un documental sobre lo que le hace el consumo irrestricto de alcohol a una sociedad. Uh-huh. Ese es un gran documental, ese yo lo vi. Y de fútbol, de deporte, ¿han visto algún documental bueno ahí en Netflix?
No, a mí me decepciona. Hay una en Netflix hay una serie de los mundiales, me parece muy mal hecha.
Uy, sí.
Horrible, terrible, no lo vean. Yo me he dedicado a ver partidos en realidad porque es bien difícil encontrar. Me falta de ver The English Game, que no lo he visto. Diego López nos lo ha recomendado.
Sí, yo tampoco lo he visto.
Pero no, de fútbol, de deporte no he visto.
Bueno, tienen 15 días más. Tenemos a alguien en línea.
Mira, es que queremos contar una historia muy curiosa.
¿Cuál?
Keylor Navas, entendemos, estaba en cuarentenado en Francia. Pero repentinamente, no sé cómo se las ingenió ni cuánta plata se gastó.
Apareció en un vuelo con la esposa.
Y se fue a Costa Rica.
Apareció en el vuelo con su esposa y lo pillaron.
Uh-huh. Así es. Entonces tenemos en línea a un colega de Costa Rica, el periodista Gerardo Coto Cover, historiador y periodista deportivo de Canal 13, porque queremos que nos cuente bien esta historia, que esto es una película prácticamente.
¿Otra? ¿Ya le hicieron una?
No, pero esta es la mejor. Esta va a ser mucho más intensa, ¿no? Este es un thriller.
¿Porque te gusta más la prensa rosa?
No, que cómo hizo Keylor para irse a Costa Rica en plena cuarentena.
Vos lo convertís en un drama espectacular.
Es un thriller esto. Así es que vamos a hablar con nuestro colega. Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiri Wiri al aire del Salvador.
Hola, ¿qué tal, colegas? Cristian, Eugenio y Rodrigo, qué gusto saludarles. Les escucho un poco bajo, pero aquí les estoy escuchando. Bueno. Gracias por contactarme y un saludo a la distancia.
Un saludo, Gerardo.
Ya le subimos la galleta, no te
preocupes. Óyeme, Gerardo, cuéntanos, ¿qué ondas con Keylor Navas? ¿Qué tan peliculesco es este asunto? Contanos.
Bueno, lo que les puedo contar es que, para ponerlo en términos muy ticos, salió huyendo, ¿verdad?, de Francia. Teníamos alguna expectativa o tenemos alguna noticia en las últimas horas de que era muy probable que él saliera de Francia, y el tema fue que pagó un viaje privado bueno, a ver, estamos especulando, pero más o menos $200,000 por un tiquete o por un avión privado que él mismo pagó para venirse a Costa Rica para estar con su familia, porque la familia de Keylor está acá en el país. Entonces, Keylor pagó este viaje, se vino para Costa Rica el pasado sábado en horas de la noche, ya estaba acá, y eso sí, tendrá que cumplir una cuarentena obligatoria de 14, 15 días para, pues, para ratificar que viene bien de salud y para que no haya ningún contagio con nadie. Pero pues, efectivamente, está en Costa Rica desde el sábado de la noche, $200,000 aproximadamente fue lo que pagó en este viaje privado Keylor desde Francia.
¿Cuántos venían con él?
Colegas.
¿Cuántos venían con él? Creo que venía la esposa. Al menos vi una fotografía donde aparece con su esposa. ¿Venía más gente, más familia que estaba con él en Francia o no?
Bueno, la información que tenemos es que él vino solo, uh-huh, y que sus hijos y su esposa estaban acá en el país.
Yeah.
Bueno, hasta ahí es donde tenemos conocimiento, ¿verdad? Pero sí, él lo que se habla es que él pagó un viaje privado para él, nada más.
Óyeme, Gerardo.
Se vino el sábado en horas de la noche.
¿Esa cuarentena de la que hablas es domiciliaria o cómo es la cosa?
Así es, sí, es correcto. Esa es una cuarentena obligatoria que está poniendo el gobierno para cualquier costarricense que viene del exterior. Solo decirles que los extranjeros no tienen ingreso al país, uh-huh, solo los costarricenses. Y cualquier costarricense que ingrese a Costa Rica debe cumplir entre 14 y 15 días de cuarentena en su casa, obligatoriamente.
Okay. Inmediatamente entran en esa misma cuarentena a su familia, ¿no?
Así es, correcto. De hecho, se aconseja, bueno, aquí sé lo que está pasando con ustedes allá en El Salvador, acá en Costa Rica sí hay más libertad para salir a las calles, pero también se está recomendando que todos nos quedemos en nuestras casas. Bueno, en mi caso, yo estoy acá trabajando, pero sí la recomendación es que todo el mundo esté en sus casas, que permanezca en sus casas para evitar contagio o llevar el contagio desde la calle a la casa. Así que eso es el tema más o menos que se está manejando acá en el país.
Gerardo, ¿se sabe si Keylor entró en conflicto con el Paris Saint-Germain? Si, yo sabía de que habían recomendado no salir de Francia, pero ¿eso implicará una medida o una multa para Keylor?
Había una directriz del Paris Saint-Germain, pongámoslo en los términos que acabas de decir, recomendación entre comillas, ¿verdad? Casi que una orden de no salir de Francia. Bueno, pues sin embargo, pues Keylor ha tomado la decisión de regresar al país para estar con su familia. Al momento no hay ninguna noticia de que Paris Saint-Germain haya tomado una represalia contra la decisión de Navas de venir al país. Dado que el campeonato de Francia también está parado, no hay competencia. Pero bueno, al momento no hay ninguna indicación, ninguna noticia, ni ninguna actualidad de que el Paris Saint-Germain haya tomado alguna actitud negativa en contra de Keylor por haber venido a Costa Rica.
Oye, Gerardo, ¿y qué se dice sobre la reanudación del campeonato costarricense de fútbol? ¿Cómo está el tema?
Bueno, lo que les puedo contar es que el campeonato tico está parado hasta el 13 de abril. Uh-huh. El torneo tendrá una, o los dirigentes de nuestro fútbol tendrán una reunión el día 14 para evaluar si el campeonato se reanuda o no el día 19 de abril, que es la fecha tentativa para volver a arrancar. Sin embargo, esto va a depender también de cuántos contagiados tengamos acá en Costa Rica por el tema del COVID-19, que lamentablemente les debo informar, el corte de ayer eran 320 aproximadamente los casos ya de personas contagiadas. Se espera que el pico más alto esté entre esta semana y la que sigue, y todavía incluso en el mes de mayo podríamos tener una afectación mucho mayor. Entonces, por aquí no vemos nada factible de momento que el campeonato se reanude. Pero, como les digo, en teoría deberíamos estar arrancando nuevamente, o por lo menos teniendo una reunión entre dirigentes para ver si el campeonato se reanuda el día 19 de abril.
¿Y se ha hablado de algún recorte salarial a los futbolistas? ¿Cómo está el tema, Gerardo?
Claro, con los futbolistas, no, afortunadamente no hay ningún contagio que se haya dado a conocer. La última fecha que tuvimos, el 15 de marzo, se jugó a puerta cerrada. El campeonato iba a seguir, pero los mismos futbolistas fueron parte de las voces que se alzaron en contra de continuar. y bueno, pues lo lograron, ¿verdad? El torneo no siguió. A ellos se les está pagando un salario mínimo todavía. Hay un salario mínimo para todos los futbolistas con tal de no ser despedidos ni tampoco que dejen de percibir un salario por este tiempo que no van a jugar. Así que desprotegidos no están. Todos los equipos apoyaron la medida de seguirles pagando, aunque sea una cuota menor al su salario, pero todos los futbolistas siguen teniendo su pago, aunque pues están en su casa, ¿verdad? No están teniendo ritmo competitivo en este momento.
Por supuesto. Gerardo, ¿qué tan fuerte o qué tan, digamos, visible es una asociación de futbolistas que no sé si está organizada, si es tomada en cuenta por la federación o si tiene un protagonismo permanente en decisiones políticas?
Perdón, no te copié bien.
¿Hay una asociación de futbolistas en Costa Rica y si la hay, tiene peso en las decisiones de la federación o de la liga?
Ah, ok, perfecto, sí. Sí, la Asociación de Jugadores Profesionales, se llama ASOJUPRO acá, es un órgano independiente, no tiene nada que ver con la federación ni tampoco con la UNAFUT. Es un órgano al cual los jugadores se asocian libremente. No tiene voz ni voto en las decisiones que se tomen, pero sí hay un caso importante cuando se pronuncian. En este caso, ellos determinaron también que lo más prudente era que el campeonato se detuviera. Y como les repito, aunque no tiene voz ni voto, pero sí en este caso sí fue atendida su solicitud. Y pues tomaron el acuerdo, se reunieron con ellos y tomaron el acuerdo de parar el campeonato. La misma ASOJUPRO incluso estuvo muy preocupada por el tema de los salarios de los futbolistas, salarios que también, como ya les conté, no se están pagando tal vez de manera total, pero sí parcial, gracias también a una solicitud que hizo la Asociación de Jugadores Profesionales, donde está como presidente Alejandro Sequeira, tal vez lo recuerden ustedes.
Claro, sí, claro.
Alejandro Sequeira es el presidente de la asociación.
Muy bien. Gerardo, pues nada, queríamos enterarnos un poco más de cómo está el tema en Costa Rica, de esta novela de Keylor.
¿Cómo va a ir eso seguida, entre el lujo y la crisis?
Sí, claro. ¿Ah? Muy interesante.
Porque el virus no respeta a alguien con plata o sin plata, pero para una sociedad como la tica o como la nuestra, debemos entender que es lo que hablaba yo con don Sergio, ¿no? La libertad de mercado.
Claro, claro.
Hay algún tico, a lo mejor tirado en Francia, que no tiene los $2,000 para regresar.
$200,000.
Pero estamos hablando de don Keylor Navas. Gracias.
Gerardo, un abrazo hasta Costa Rica.
Igualmente para ustedes, un saludo, un afecto y un caluroso abrazo. Y espero de verdad, de corazón, que allá en El Salvador estén bien. Y les repito, les digo lo que decimos acá en Costa Rica. Tomemos y acatemos las medidas que nuestros gobiernos nos indiquen. Y ojalá salgamos todos bien de este trance tan pesado que estamos pasando todos alrededor del mundo. Un abrazo.
Que así sea. Un abrazo, Gerardo. Gracias. Muy fino. Gerardo Cotto Cover, historiador y periodista deportivo. Esto de Keylor es todo un novelón, ¿verdad?
No me quiero imaginar si lo hubiese hecho Neymar. Estaría don Sergio llorando 3 meses. Pero dale, Rodro.
No, que este Alejandro Sequeira jugó en Águila, lo acabo de decir. Yo sabía que había jugado en Águila. Y también
y en selección tica.
Él jugó con Saprissa, que era final contra Alianza en el 97.
Buen jugador, ¿eh?
Sí, muy buen delantero. Jugador. Aunque aquí, lastimosamente, no tuvo un gran momento, pero era un gran jugador.
¿No le pagaban o qué?
No se acopló al Águila, pero recuerdo que venía con una gran expectativa.
Imagínate en Costa Rica, ¿cuánto dijo? Aseguran por lo menos que el jugador no se muera de hambre, que va a ganar menos, sí, pero no se va a morir de hambre. Y no se va a tener que salir por lo del virus. Aquí... bueno, nos vamos, señores.
Nos vamos, le agradecemos amable sintonía, la seguimos mañana, un abrazo. Acá tienen las recomendaciones, tengan paciencia, tengan fe, pongan de su parte, pongan lo mejor de su parte. La seguimos mañana en el Wiriwir al aire.
Por la sombrita, así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiriwir al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Thank you.